José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Pero hoy en El Espejo nos vais a contar el cambio de un antiguo líder de los Latin Kings que hoy es diácono permanente y que trabaja con muchos miembros de pandillas violentas en Chicago.
Hace 30 años, Pablo Pérez era el jefe de los Latin Kings de la zona norte de Chicago. Había llegado a Estados Unidos con 3 añitos junto a sus padres, procedente de Guatemala, buscando una vida mejor. En su vecindario actuaban múltiples pandillas y eso acabó marcando su infancia y su juventud. A los 14 años ya era miembro de los Latin Kings y fue ascendiendo rápidamente hasta llegar a ser el jefe en apenas unos años. Él mismo cuenta que fue a costa de perder su corazón y de hacer daño a mucha gente. Un día caminaba por la calle junto a sus colegas cuando fueron abordados por unos misioneros baptistas que les invitaron a rezar. Pablo recordó unas palabras de su madre sobre la fe y rezó con ellos en plena calle. Fue entonces cuando decidió que no podía seguir causándose daño a sí mismo y a otras personas, y dijo a sus colegas que quería salir de la pandilla, lo que le costó recibir una paliza. Tras eso, pudo empezar una nueva vida. Más tarde conoció a su esposa, con la que tuvo 2 hijos, y aunque de mala gana, les acompañaba siempre a misa. Pablo había dejado la vida de pandillero, pero mantenía su adicción a las drogas y al alcohol, y también su violencia, hasta el punto de que su mujer decidió marcharse con los niños. Solo en ese momento comprendió que tenía que cambiar aún mucho más. Su matrimonio se fue curando a través de la ayuda espiritual y de la lectura compartida de la Biblia. Empezó a ir a misa de nuevo y surgió un deseo de servir a Dios de una manera mucho más profunda. Eso le condujo en el tiempo a pedir el diaconado permanente. Ahora es una referencia muy especial para cientos de presos a los que acompaña en la cárcel de máxima seguridad del condado de Cook, que le llaman cariñosamente jefe, porque saben cómo salió de su vida como jefe de los Latin Kings. Pablo lleva la comunión a la cárcel, reza con los presos y lee con ellos la Biblia. Se ocupa también de sus familias y de su reinserción cuando salen de prisión. Sobre todo, les ofrece su propio testimonio de que se puede cambiar de vida y de que existe la redención. Comenzamos en El Espejo con nuestro avance de las principales noticias que estamos siguiendo a lo largo de la jornada. Ya está por aquí Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Hola, José Luis.
Pues hoy en el Vaticano ha comenzado la 33 reunión del Consejo de Cardenales.
Los 6 cardenales que forman parte de este organismo de carácter consultivo estarán trabajando hasta el próximo miércoles en asuntos como la reforma de la Curia Romana.
Los salesianos están celebrando su capítulo general en Turín.
Es la asamblea de más alto nivel de la congregación que se reúne cada 6 años para, entre otras cosas, elegir al rector mayor y a los miembros del Consejo General. En esta ocasión el tema central es responder a la pregunta ¿qué salesianos para los jóvenes de hoy? En el capítulo participan 9 salesianos españoles de las 2 provincias que hay en nuestro país.
Un comando armado mata a 12 cristianos en Burkina Faso.
Las víctimas se encontraban en una iglesia de Pansi, en el noroeste del país, asistiendo a la misa dominical cuando un grupo de asaltantes armados abrió fuego contra ellos. Además, en su huida, el comando, del que se desconoce tanto la identidad como las motivaciones, se llevó secuestrado al sacerdote.
La conferencia episcopal organiza una jornada sobre la instrucción Cor Ora para la vida contemplativa femenina.
La instrucción es aplicativa de la Constitución Apostólica Vultum Dei Quaere, en la que el Papa Francisco invita a las religiosas contemplativas a entablar un diálogo con la sociedad contemporánea, salvaguardando a la vez los valores fundamentales de la vida contemplativa.
Y cuando la hermana André nació, no existían los aviones, mucho menos Internet. Es una de las personas más longevas del mundo y es también la protagonista de la historia que nos trae hoy nuestro portal de religión de cope.es. Javier González, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis. Ha vivido 2 guerras mundiales y 10 pontificados, que no está nada mal. La hermana André ingresó en las Hijas de la Caridad con 40 años y lleva entregándose a Dios 76. Ha trabajado cuidando de ancianos y enfermos durante mucho tiempo y con 116 años asegura que su felicidad es poder seguir rezando. Puedes conocerla en el portal de religión de cope.es.
Gracias, Javier. Gracias, Nacho. Pues hasta aquí nuestro avance de cada día en El Espejo. Y en un instante haremos balance, miraremos ya desde la serenidad y con perspectiva lo que ha sido el Congreso de Laicos Pueblo de Dios en Salida, celebrado este pasado fin de semana.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
6 meses gratis. No hace falta añadir más. Bueno, sí, pues aprovecho que me sobra tiempo para felicitar a mi hermana, que es su santo. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Los lunes por la noche y los sábados por la mañana.
Tú eres el protagonista de 13, porque solo tú puedes cambiar el mundo.
Tú eres misión. Los lunes a las 12:30 de la noche y los sábados a las 10:15 de la mañana en 13.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
La Agencia Estatal de Meteorología alerta de que este invierno se avecina calor y falta de...
Lo que para ti es cambio climático, para otros es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio.
Para quien te hace sentir especial y nunca te falla. Para quien te hace sonreír. ¿Sabes quién es esa persona? Este mes, en Alena Flulu Óptico, con Chin Chin Especial Progresivos por un euro más, el segundo par de gafas progresivas para ti o para quien tú quieres. Pide cita en tu óptica Alena Flulu en aflelu.es. Aflelu, el óptico loco por ti. Ver condiciones en óptica.
Todo tiene su momento.
Como el momento Samsung en El Corte Inglés, porque hasta el 23 de febrero tienes un 20% de descuento adicional en todos los televisores, barras de sonido...
Y en electrodomésticos Samsung.
Con las facilidades y ventajas de nuestros tecnoprecios.
Vive el momento Samsung en Hipercor y El Corte Inglés. En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Como les decía hace un instante, pues hoy es el día para mirar con un poquito más de serenidad lo que ha sido el Congreso de Laicos Pueblo de Dios en Salida, promovido por la Conferencia Episcopal Española, que nosotros hemos ido acompañando en las semanas previas y que ya ha tenido lugar en la Casa de Campo de Madrid este pasado fin de semana. Ya conocemos pues lo que ha sido su ponencia final y una primera mirada al trabajo que se ha desarrollado en diversos grupos y en torno a los cuatro grandes ejes temáticos que se habían señalado. Vamos a hacerlo con una de las personas que ha estado implicada y que lo ha vivido desde dentro. Es Susana Fernández, de la diócesis de Oviedo, miembro de la Comisión de Contenidos, y además ella es presidenta nacional de la Adoración Nocturna Femenina en España. Además ha sido la responsable de la Capilla de Adoración del Congreso. Quizá no sea exagerar decir que ese es un poco el corazón de todo lo que allí ha sucedido. Susana, muy buenas tardes y gracias por estar aquí con nosotros.
Hola, buenas tardes. Pues sí, la verdad se ha dicho que el corazón y que ha latido a tope.
A veces tenemos una idea un poco mundanal, es normal, de lo que son los congresos, y no se nos ocurre pensar que, además de la cantidad de horas que se han gastado en hablar, en escuchar, en dialogar, pues ha habido también horas para el silencio, para la adoración y para la plegaria.
Hombre, mira, además es que lo habíamos pensado... Con las palabras del Evangelio tenemos que ser como Marta y María, es decir, hemos estado trabajando, tú has sido presencia y nos has ayudado también con tu ponencia y hemos estado trabajando desde hace mucho, pero necesitábamos también que durante estos momentos que nosotros estábamos a tope, pues hubiera quien nos estuviera sosteniendo y quién mejor las personas que quisieron acercarse hasta allí única y exclusivamente para adorar, para estar con él, que era el que nos estaba moviendo a hacer todo esto, a montar este lío que hemos montado.
De hecho, en el primer punto de la ponencia final se habla de este pueblo que estaba allí reunido como el pueblo de Dios misionero y santo. Santidad y misión han ido, diríamos que de la mano, absolutamente enhebradas a lo largo de todos estos días.
Sí, sí, es que es la clave, la clave. Estamos más que emocionados y además tenemos todavía que, yo que soy del norte, digo, tenemos que rumiar mucho todavía. Pero las palabras del Papa nos decía que no podemos ir solos, que no podemos ir individualmente, aisladamente, sino que tenemos que ir como comunidad y sentirnos muy amados, muy queridos por Dios y que tenemos una misión muy importante, fundamental, que es llevar todo esto que nosotros hemos vivido durante estos días a todas nuestras diócesis, nuestras comunidades, nuestras asociaciones, que tenemos una misión muy importante y que esto es un punto de partida, que esto no acaba aquí.
Arranco de esto que estabas diciendo para mencionar otro o apuntar otro de los epígrafes de esa ponencia final hecha sobre la marcha, sobre en la escucha del trabajo que se estaba desarrollando, sobre todo en la jornada del sábado. Se habla de una conversión pastoral y misionera. Hemos visto que la Iglesia no hay que inventarla ahora, porque estaba allí, existe, está caminando ya en España, pero se le pide, diríamos, un paso adelante. De eso
un
se trata.
Un pasín más.
Eso es.
Un pasín más, sí, señor. Esa es la clave, ¿no? A ver, yo creo que todos sabemos cuál es nuestra misión, todos tenemos clara cuál es nuestra meta, todos lo tenemos muy claro, pero yo creo que de vez en cuando hace falta, pues esto, este removernos y el darnos cuenta cuál es nuestra corresponsabilidad sinodalmente. Esto no es cuestión de, precisamente en la ponencia final ponían aquella imagen tan bonita de la pirámide invertida. Es decir, esto no son solamente los pastores, los sacerdotes, los religiosos, ellos son la punta, que tienen que sostenernos, animarnos y ayudarnos a todo el pueblo de Dios, y que tenemos que trabajar conjuntamente. Y esto es, bueno, pues indudablemente guiados por el Espíritu, dejarnos guiar por Él, y entre todos, en comunión, la clave es esta, de trabajar y de funcionar.
Susana, hablando con algunos, de tantos que estaban allí presentes, de los cuatro puntos cardinales, sí, de sensibilidades muy diversas, todo el mundo reconocía, diríamos, el buen ambiente, algo más que buen ambiente. Por supuesto, la palabra de fondo es comunión, porque esa es la clave y lo subrayas y la ponencia final, pero es que la comunión no es solamente una palabra bonita, es que se ha visto realmente que en el Congreso no ha habido tensiones dialécticas estériles, luchas de poder, sino que se ha visto realmente una Iglesia que camina unida, que puede haber puntos de vista diferentes sobre los problemas que se nos presentan, pero sobre todo esta clave de la comunión.
Oye, yo creo que eso es lo que más ha percibido la gente, es decir, es una alegría tan grande de vernos todos juntos, de que todos estamos con lo mismo, de lo que tú acabas de decir, de que mira que no hay sensibilidades y carismas, pero todos trabajando y poniendo en común lo mejor que cada uno tiene. Yo en uno de los grupos que estuve moderando había una persona que decía, yo que soy parte de la Iglesia estoy descubriendo aquí realidades que no conocía. Y es una riqueza tan grande, y lo que dices, nada disonante, todos con, no sé, pues eso, con alegría, con esperanza y con mucha ilusión, mucha, mucha.
Se ha tomado también conciencia a lo largo de estos días de cuál es la realidad histórica, cultural, el contexto, diríamos, en el que el Señor nos ha llamado a nosotros, a esta generación. A otros les llamó en otros momentos. A nosotros nos toca este momento que, por lo que se refiere a nuestro país, pues es un momento de descristianización profunda de muchísimos sectores sociales, que es que ni siquiera han oído eso, un primer anuncio del Señor Jesús que murió y resucitó por nosotros. Y esto lanza un desafío, creo que no ha asustado a la gente, al revés, que le ha provocado pues a ir con libertad y sin complejos y además con toda simpatía por la búsqueda de los hombres y mujeres de este momento.
Mira, acabas de decir la palabra clave, sin complejos. Yo creo que eso es una palabra muy importante también. A veces tenemos estos miedos personales de que yo no voy a ser capaz, no me van a entender, me van a plantear cosas que a lo mejor yo no soy capaz de traducir en palabras. Pero yo creo que lo que uno vive en el corazón es capaz de transmitirlo. Es decir, cuando tú te has encontrado de verdad con Jesús en tu vida, eres capaz de todo. De todo, incluso de las cosas más insospechadas. Y lo dice alguien que lo ha vivido en primera persona. Cuando piensas que no eres capaz de esto y de más, porque el Señor te va acompañando, tienes que fiarte de Él. Y estamos llamados, como también nos decía el Papa, a dejar nuestras comodidades, a dejar las sacristías, el interior de las iglesias. Tenemos que salir más y más a encontrar a toda esta gente que necesita saber de Jesús, necesita el encontrarse con Él. Y eso depende de nosotros.
Hemos visto, yo creo, un laicado que quiere ser corresponsable y que quiere ser protagonista de la misión, pero no que lo ha reclamado, diríamos, pues de una manera pues agresiva o como buscando un poder o un espacio de dominio, sino consciente de que es que está llamado, que esa es su vocación y su misión, empezando por el bautismo.
Exactamente. Mira, yo no sé en qué texto leí y escuché que, a ver, todos nacemos laicos según nos bautizan.
Claro, por supuesto.
Nadie nace obispo, ni nadie nace cardenal, ni presbítero. Entonces, nuestro valor fundamental es el bautismo. Y desde ahí tenemos que lanzarnos, es decir, y lo que acabas de comentar también, corresponsablemente, sabiendo cuál es nuestra misión y a la cual nos tenemos que lanzar sin miedo, sin ningún tipo, bueno, como decía también el Papa, una palabra que me ha encantado, esto de arremangarse, ¿no? Uh-huh. Que tenemos que arremangarnos, que tenemos que ponernos, que tenemos que patear calles, como también nos decía, y salir adelante, pero como también mencionabas en este comienzo, pues no es cuestión de que venimos aquí porque queremos ocupar, no, cada uno desde su puesto, sinodalmente. Ya ves que es una palabra que ha recorrido
sí, sí, sí.
el trabajo
Ha sido uno
previo,
de los hilos conductores.
Claro, el trabajo previo y el post que será largo. Pero esperemos que muy fructífero.
Que empieza ahora y que efectivamente tiene que llegar a todos los rincones.
Exactamente. Mira, lo bueno es que yo ayer cuando venía ya, porque regresé con mi diócesis, y cuando venía para Oviedo, los WhatsApps que no paraban, uh-huh. y ya en las diferentes diócesis ya estaban viendo a ver cuándo se reunían nosotros también, oye, que tenemos que organizar
para
una
compartirlo.
Reunión, porque esto es lo que tenemos que contar a todo el
claro
mundo.
Sí.
Y luego, bueno, pues con las líneas que desde CEA se marquen para trabajar. Bueno, que esto es un inicio, pero fantástico.
Susana Fernández, miembro de esta comisión de contenidos del Congreso, que ha trabajado duro, como se ve, y también apasionadamente, y que ahora hay que seguir. Muchísimas gracias por esta primera mirada y un fuerte abrazo.
Gracias, igualmente.
Hasta siempre.
Otro para ti.
Adiós,
hasta luego.
Adiós. Abrimos ya nuestra página informativa y ampliamos las noticias de esta jornada. Aquí está de nuevo Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
Hola, José Luis.
Hoy el Papa ha escrito una carta al presidente de la Pontificia Academia Eclesiástica.
Sí, en ella Francisco le detalla las nuevas indicaciones para la formación de los sacerdotes candidatos al servicio diplomático de la Santa Sede. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Tal como Francisco había anticipado en su discurso final tras el sínodo de la Amazonia, desea que dentro del plan de estudio se incluya un año de misión en una iglesia local. Asegura Francisco en la carta que esta experiencia podrá ser muy útil para todos los sacerdotes, pero de manera particular para aquellos que en el futuro trabajarán en cuestiones diplomáticas en todas las partes del mundo. Cita en concreto a Europa, que necesita despertarse, a África, sedienta de reconciliación, América Latina, hambrienta de alimentos, América del Norte, determinada a redescubrir las raíces de una identidad, y a Asia y Oceanía, desafiadas por la capacidad de fermentar en la diáspora. Esta nueva disposición entrará en vigor el próximo curso académico y el Papa espera que la iniciativa suscite en otros sacerdotes el deseo de ofrecerse a realizar un periodo de servicio misionero fuera de su propia diócesis.
Gracias, Eva. Y como decíamos en nuestra entrevista de hoy, ayer se clausuraba el Congreso de Laicos.
El presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Ricardo Blázquez, presidió la misa de clausura y en su homilía recordó que la misión que Jesús nos ha confiado es el anuncio del Evangelio, del amor compasivo de Dios, del perdón a los otros, de la conversión a Dios y de la fraternidad entre todos los hombres.
No salimos de aquí a la misión apoyándonos en nosotros mismos. El Señor vence en nosotros todos los miedos y abre delante de nosotros las puertas. La cultura del encuentro arraiga en el respeto a la dignidad de toda persona, la persona que nos remite siempre a Dios, a cuya imagen hemos sido creados.
Hoy terminamos esta edición del Espejo haciendo mención a una entrevista concedida ayer domingo al diario El Mundo por el secretario general de la Conferencia Episcopal. Sobre la cuestión educativa, don Luis Argüello subraya la necesidad de una verdadera libertad y advierte que hoy, cuando se tocan cuestiones relacionadas con la antropología, parece como si no se pudieran plantear determinados asuntos sin que a uno le acusen de alguna fobia. Libertad es lo que falta. Sobre la asignatura de religión, opina que en una época amenazada por corrientes antihumanas, el hecho de que el cultivo de la dimensión religiosa esté en el currículo es más interesante que nunca. Otro de los asuntos abordados se refiere a la unidad de España. Reconoce el secretario de la Conferencia Episcopal que los obispos están preocupados, pero eso no quiere decir que la Iglesia tenga una idea fija de cómo se ha de organizar políticamente esa unidad. Lo que sí piensan, tal como han expresado en su magisterio muchas veces, es que la unidad de España es un bien que se ha ido manteniendo a lo largo de los siglos y que todos los procesos actuales para responder a los desafíos del futuro, lo que deberían subrayar precisamente es la unidad entre los pueblos. No en vano, la Iglesia, como recordó Monseñor Argüello, favorece siempre la cultura del encuentro. Hasta aquí nuestro tiempo del espejo.